Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Hoy la cifra, el número 6, nos acompaña. Les explico, buenos días, ante todo, 12 y 6 minutos de la mañana de este 27 de febrero de 2020. Y decía lo del 6 porque hoy es nuestro programa 666. Así arrancamos hoy. Como siempre, les vamos a acompañar, como hacemos, en la sintonía de Radio Inter, de lunes a viernes, entre las 12 y la 1 del mediodía. Gracias un día más por estar ahí, por quedarse con nosotros y permanecer al otro lado, y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Edad y experiencia son palabras mayores.
Arrancamos un día más hablando de salud, de calidad de vida, aunque es cierto que, como acabamos de escuchar en los servicios informativos de esta casa, bueno, pues las noticias sanitarias copan, ¿no?, casi toda la actualidad. Vamos a hablar de salud, pero no vamos a hablar del virus, del coronavirus. Vamos a centrarnos en una celebración que va a tener lugar el próximo sábado, el día 29 de febrero. Es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Yo imagino que muchos de ustedes saben de lo que hablamos. Hay muchas enfermedades catalogadas como patologías raras. Una catalogación que llega por la incidencia que suele tener en las personas. Vamos a hablar concretamente de una de ellas. Voy a ver si consigo decirla perfectamente, de la fenilcetonuria o PKU, que es una de esas enfermedades consideradas como raras y que, bueno, pues que tiene carencias, igual tanto en el tratamiento, en el diagnóstico, como otras muchas patologías consideradas como raras. Vamos a hablar de esta patología en concreto, de la PKU, de las enfermedades raras, como digo, con motivo de ese Día Mundial, con el doctor Álvaro Hermida, especialista de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Doctor, buenos días.
Muy buenos días y felicidades por ese programa 666.
Hombre,
no sé si debería tener cierto respeto.
No es supersticioso, por lo que veo, ¿no?
En absoluto.
A nosotros, a partir de hoy, nos gusta el 6, ya. Vamos a hacernos, pues eso, fans de este número. Esperamos cumplir muchos más, ¿eh, doctor?
Claro que sí.
Vamos a hablar de enfermedades raras en general y de esta enfermedad que yo no sé si he mencionado, la he dicho bien, por eso he mencionado luego lo del PKU. ¿Qué es exactamente esta patología?
Lo has mencionado fantásticamente. La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica, es una enfermedad hereditaria, congénita. Los pacientes nacen con ella por origen genético de sus progenitores, de sus papás. Y es una enfermedad que les impide metabolizar un componente que hay en las proteínas, de tal manera que se acaba convirtiendo en tóxico para ellos.
Ya, pero claro, dicho así, ¿cómo afecta esta patología a la vida de esas personas? A muchos niveles, no solo a nivel de alimentación.
Sin lugar a dudas. Ahí, digamos que deberíamos distinguir dos momentos. Es los pacientes que han tenido. En España ahora tenemos la oportunidad de, desde los años 80, tenemos la oportunidad de hacer un screening mediante la famosa prueba del talón y detectar la fenilcetonuria desde el primer día de nacimiento. Si con esta premisa somos capaces de diagnosticarlos precozmente y damos una dieta ya desde el primer momento, y con eso evitamos las graves secuelas que esta enfermedad puede tener, sobre todo a nivel neurológico, sobre todo a nivel del desarrollo psicológico y motor.
Uh-huh.
El otro escenario es dramático, es precisamente el periodo y que todavía en algunos países no se hace este screening, este cribado. Y entonces, cuando llegamos a detectar la enfermedad es cuando ya ha tenido secuelas graves.
Uh-huh.
En nuestro país, como digo, ya desde los años 80 está implantado en todo el territorio este screening y esas secuelas graves las evitamos. Pero lo que no hemos podido evitar es que los pacientes estén ligados a una dieta estricta restringida en proteínas durante toda su vida.
Durante toda su vida, ¿qué incidencia tiene esta patología en nuestro país?
La incidencia es, por el motivo que acabo de argumentar, desconocida. Es como todas las enfermedades raras, es poco frecuente.
Sí.
Hablamos de menos de 5 casos por cada 10.000 recién nacidos, pero no tenemos el cálculo exacto del número de pacientes porque desconocemos todos aquellos que tenían fenilcetonuria y nacieron antes de los años 80, ¿no?
Uh-huh.
Sí que es verdad que se está haciendo un esfuerzo a nivel nacional, el Consejo Interterritorial de Sanidad está haciendo un esfuerzo para hacer un registro que tanta falta nos hace de enfermedades raras, incluida esta en concreto, la fenilcetonuria.
Claro, cuando hablar de estas cosas, hablar de cualquier patología, pero más centrándonos en enfermedades raras, siempre es bueno, ¿no? Porque hacerlo en cualquier momento está muy bien. Nosotros tenemos la excusa de que el día 29 es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pero según su experiencia, ¿cuál sería el principal reto que tenemos que afrontar como sociedad teniendo presente esta realidad que viven los enfermos con estas patologías?
Es difícil, son muchas las cuestiones a que necesitamos plantearnos en serio y tomar medidas, ¿no? Es verdad que se están dando pasos. Deberíamos de plantearnos, por un lado, el punto de vista de los pacientes, siempre hay que tenerlo en cuenta, es lo más importante, es el centro de nuestra atención.
Sí.
Y luego un poco los requerimientos que tenemos los especialistas. En el caso en concreto de la fenilcetonuria, un requerimiento de los pacientes es el tener acceso a los alimentos especiales que están exentos de la fenilalanina, es ese compuesto tóxico que para ellos es imposible de metabolizar, y hay unos alimentos que están exentos de esa fenilalanina. El problema es que son alimentos que cuestan hasta 6 veces más el valor normal del mercado, ¿no? Hablamos de productos básicos como harinas, pastas, arroz, etcétera. Eso es, desde luego, para ellos un reclamo importante. Y otro es la necesidad de tener centros especializados en la enfermedad, porque siendo poco frecuente, lo lógico es que sea una gran desconocida. Lo es para la sociedad, pero también lo es para muchos médicos, ¿no?
Para muchos especialistas, claro.
Claro. Por lo tanto, la necesidad de tener un centros de referencia donde haya experiencia en el manejo de estos pacientes y haya un equipo grande, no solo de médicos, sino personal de enfermería, atención psicológica, por supuesto, la dieta y la nutrición, que para estos pacientes es esencial. Es un equipo multidisciplinar, grande, especializado en la atención de la fenilcetonuria y en general de las enfermedades metabólicas y enfermedades raras.
¿Cómo afecta, ya sabemos, a nivel nutricional esa dieta estricta de por vida, como nos explicaba? Pero ¿cómo afecta cuando esa persona va creciendo, se va incorporando también laboralmente, por ejemplo, a la sociedad, en las relaciones sociales? ¿Cómo afecta todo esto a estos pacientes? Porque tenemos en las manos las conclusiones de un estudio que ha realizado la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias, bueno, pues que no pinta una realidad muy cómoda, ¿no?, para estos pacientes, doctor.
Ese es un punto clave. La verdad es que el control durante la infancia es un control bastante bueno. Hacen la dieta realmente bien gracias al esfuerzo de los padres, ¿no? Padres y también educadores, claro está. Pero cuando llega la edad de la adolescencia, que ya en sí es difícil para la población general,
uh-huh,
para una persona que padece una enfermedad crónica, pues es más complicada todavía. Y en la edad adulta, de la incorporación, como comentabas, al mercado laboral, pues tampoco es sencilla. Y estos pacientes, lo que nosotros vemos en nuestras consultas es que el buen control que tenían durante la infancia llega a la adolescencia, de edad adulta, y se empieza a perder. Cerca, en algunos casos más, otros menos, pero cerca de un 50%, la mitad de los pacientes empiezan a tener un mal control de su enfermedad que viene debido a un mal seguimiento de sus recomendaciones de dieta, ¿no?
Uh-huh.
¿Y por qué? Pues porque evidentemente estar atado a una restricciones de por vida es cansado, es difícil a veces en el manejo, no tiene mucha variedad para escoger entre las comidas, la presión social es un factor muy importante, lo es a nivel escolar y luego posteriormente a nivel laboral, y todavía yo hoy me encuentro con pacientes que no comunican su condición de enfermedad de fenilcetonuria, que es más que compatible con una vida normal, pero no lo comunican por el temor a cierto grado de, digamos, exclusión o cierto grado de represalias a nivel tanto laboral como a nivel escolar.
Claro, porque hablaba de ese estudio que ha realizado la Federación, doctor, dice casi el 50% de los pacientes describe, como nos contaba, situaciones de frustración y exclusión social, habla de esa presión social, y esta frase me parece tremenda, el temor a sentirse diferentes.
Es cierto, nadie lo puede expresar mejor que una persona que lo está padeciendo. Vuelvo a repetir, es verdad que una persona que ha estado diagnosticada a tiempo y tratada a tiempo de esta enfermedad alcanza un desarrollo absolutamente normal y alcanza estudios o alcanza un trabajo en el que es perfectamente competente, pero sí que es cierto que tiene limitaciones en cuanto a la dieta, en cuanto a los suplementos que debe de tomar, y ellos mismos sienten la enfermedad como que les excluye. Y como digo, son reacios a comunicarlo. Y la realidad, los datos están ahí, incluso a nivel de relación de pareja.
Claro.
Un porcentaje elevado de estos pacientes, hablamos de más del 60% de estos pacientes, no encuentran una pareja estable y en la edad adulta todavía conviven con sus padres. Y ese es un dato real que está ahí. Y
dato que dice mucho,
refleja.
Claro, dato que dice muchísimo, bueno, que responde a esa pregunta, ¿no?, que hacíamos al inicio de cómo afecta o cómo condiciona la vida, y que se contrapone totalmente a la frase que acaba de decir, doctor, hace nada, unos minutos, que es esta enfermedad es compatible totalmente con una vida normal.
Cierto, porque una enfermedad bien controlada, independientemente de la dieta, te permite alcanzar unos logros que son los de la población normal. El problema viene cuando perdemos el control. Precisamente hablaba antes de que más alrededor de un 50% de los pacientes llegan a la edad adulta y pierden el control de la enfermedad.
Sí.
Evidentemente, el mal control de la enfermedad se asocia a una serie de problemas. Estos problemas son problemas de trastornos de la memoria, problemas de falta de concentración, problemas a la hora de ejecutar las acciones correctamente, ya sean cálculos, ya sea destreza manual. Estamos hablando también de problemas del estado de ánimo. Un 40% de estos pacientes tienen diagnosticado y están a tratamiento por trastornos de ansiedad o de depresión. Por lo tanto, estas circunstancias que vienen derivadas del mal control son las que afectan a su calidad de vida.
Uh-huh. Viendo un poquito más allá de esta patología en concreto, de la PKU, y hablando en general de las enfermedades raras, doctor, ¿cuáles son las principales necesidades que tienen hoy los pacientes? No sé si en cuanto a diagnóstico, a tratamiento, porque, claro, hablando en general, los niveles los años que tardan, ¿no?, en dar un diagnóstico en muchas de las enfermedades raras está entre los 5 y los 10 años, ¿no?
Correcto. En algunos casos es incluso más dramático y llega a superar 14 años, como en algunas de las enfermedades que estamos habituados a tratar. El retraso en el diagnóstico es una de las piezas clave que contribuye a mermar la calidad de vida de estos pacientes. Uno, por la ansiedad que genera el no tener un diagnóstico. Dos, por el retraso en las opciones a tratamiento que tienen. Pero también, por supuesto, lo que es el periplo de estar de consulta a consulta y el riesgo de que familiares, siendo enfermedades genéticas, el 80% de estas enfermedades raras tienen una base genética, el diagnosticar a un paciente supone el poder tener la oportunidad de prevenir el desarrollo de la enfermedad y poder diagnosticar a tiempo a otros familiares afectados. Por lo tanto, el retraso del diagnóstico es una de las claves que necesitamos resolver, y herramientas para ello, pues argumentaba antes la necesidad de centros especializados. Por supuesto, la formación en enfermedades raras es imprescindible a todos los niveles, pregraduado, en estudiantes de medicina, pero también después, una vez que ya se han formado como médicos y están ejerciendo su profesión, necesitamos continuar esa formación, ¿no?
Esa formación, esa especialización, claro, es esencial ponerle nombre a lo que pasa para poder iniciar ese tratamiento. Por tanto, ¿es de utilidad, doctor, es de utilidad que se celebren estos días mundiales para, bueno, además de dar visibilidad, de que la gente tenga una mayor concienciación, imagino, y de ahorrar muchos pasos a la hora de la búsqueda, ¿no?, de ese nombre?
Lo es, a nivel social, y sobre todo a nivel social es fundamental los planes y los programas de concienciación. No ocultar esta enfermedad, que la gente la conozca. Esta y todas las enfermedades raras, que hay que recordar que cada una de ellas por sí sola supone muy poquitos casos,
sí,
en algunos más, en otros menos, pero si juntamos a todas las enfermedades raras, estamos hablando de que hay miles de pacientes afectados en nuestro país. Por lo tanto, la necesidad de concienciar a nivel social que existen, que tienen unas necesidades. Algunos de estos pacientes, afortunadamente, tienen un tratamiento para su enfermedad. Otros, por desgracia, no la tienen y necesitan de un apoyo a nivel de dependencia, por ejemplo, que para los pacientes es crucial, porque suponen enfermedades incurables, crónicas y con un grado severo de discapacidad. Por lo tanto, todos estos programas de concienciación son, a mi modo de ver, esenciales, sin duda.
Hablaba de esas cifras que así, bueno, pues por tipo de enfermedad quizás pues no sean muy voluminosas, pero creo, corríjame si me equivoco, que en España casi 3 millones de personas, ¿no?, pueden sufrir una enfermedad rara, y se habla de 300 millones en todo el mundo. Son datos, bueno, pues a tener en cuenta, ¿no?
Sin duda, el colectivo en sí es enorme, y de hecho se está haciendo un esfuerzo para que en todos los hospitales exista al menos personas, facultativos o al menos unidades que estén especializadas en el manejo de estas enfermedades, porque lo necesitan.
Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es el doctor Álvaro Hermida, especialista de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Doctor, gracias por ayudarnos a conseguir ese objetivo, a dar visibilidad a estas patologías, y gracias por entrar en directo esta mañana en este programa.
Un gran placer, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Como si fuera el más importante, hay momentos mágicos por descubrir.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro.
Avanzando, 12:25 minutos de la mañana, y como la vida misma, acabamos de hablar de enfermedades raras, porque como les contábamos, el sábado se celebra este Día Mundial, y vamos a cambiar de asunto porque tenemos que comentarles, bueno, yo creo que es una buena noticia, es una gran noticia, vamos a hablar de fútbol, ya con esta música seguro que lo han adivinado. Pero vamos a hablar de fútbol en general, pero sobre todo nos vamos a centrar en el fútbol femenino. ¿Por qué? Porque hace nada, el pasado día 19, se firmaba el primer convenio del fútbol femenino en España, así como suena, el primero, después de muchos meses de trabajo duro de muchas personas, de muchos profesionales. Creo que han sido más de 17 meses, ¿eh? Pues eso, el 19 de febrero ya ha aprobado ese primer convenio del fútbol femenino en España. Como les decía, vamos a hablar de fútbol femenino, de los valores reales que transmite este deporte de masas, y lo vamos a hacer con el director general del Campus Experience de la Fundación Real Madrid, con Joaquín Sayés. Joaquín, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar a todo el mundo del fútbol, ¿no?, por la firma de este convenio.
Bueno, efectivamente, a nosotros en concreto, como los Campus Experience de Fundación Real Madrid, no nos compete, porque nosotros trabajamos con niñas y con chicas, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, todo lo que sea avanzar en el sector del fútbol y el deporte en general, siempre es bueno, siempre es bueno.
Hombre, imagino que a esas chicas que están en el campus, cuando se les haya comunicado la noticia, es una buena noticia para ellas.
Sí, sí, repito, o sea, todo lo que sea avanzar en divulgar y en afianzar cualquier deporte, y en este caso el fútbol, es bueno. Y a las chicas participantes de nuestros campus, pues lógicamente les da más oportunidades de futuro.
Hombre.
Está claro.
Claro, claro que sí. Vamos a empezar por el principio, Joaquín. Estamos hablando del campus. ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles son las actividades que desarrolláis ahí?
Bien, nosotros llevamos desarrollando hace 10 años ya este proyecto. Empezamos en España, en Madrid, lógicamente, en Valdebebas. Y realizamos también campus ya por todo el mundo. De hecho, en Madrid el año pasado tuvimos más de 3.500 participantes de 103 países de todo el mundo.
Uh-huh.
Y es un programa que combina fútbol y valores, tanto para niños como para niñas. Para nosotros el deporte siempre debe ser inclusivo. Y nuestros participantes, hay diferentes programas de día, el campus externo que llamamos, o programas internos residentes, desde la última semana de junio hasta la primera de septiembre, en el caso de Madrid.
Uh-huh.
Y efectivamente es un programa donde los niños y niñas se lo pasan fantástico. Son programas de una semana o de dos semanas, donde combinamos el fútbol, por la mañana hay entrenamientos y por la tarde partidos, donde ponen en práctica lo que han aprendido por las mañanas en los entrenamientos, y cada día trabajamos un valor. Los niños y niñas, cuando llegan al campus, llegan como individuos, no pertenecen todavía a ningún grupo colectivo, y trabajamos al inicio de la semana valores que tienen que ver con el yo, con el individuo, y conforme avanza la semana trabajamos valores del nosotros, del grupo, del colectivo, y al finalizar la semana valores del ellos, ¿no? Como ejemplo, el lunes, cuando se incorporan, trabajamos el liderazgo, que es explicarles que en el terreno de juego las chicas o los chicos tienen que tomar decisiones constantemente, pero igual que en la vida real.
Uh-huh.
Entonces, tanto con juegos y actividades lúdicas por parte de nuestros monitores como por la parte del fútbol, con entrenamiento, con aspecto individual del control del balón, el pase, el regate, el disparo, etcétera, combinamos todas esas acciones para trabajar con ellos ese valor del día, otros valores como el autocontrol, el trabajo en equipo, el compañerismo, el respeto, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y todo eso, pues lógicamente en verano, pues sazonado con piscina, al aire libre, comida, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, etcétera. Y claro, es un programa muy, muy divertido, muy, muy entretenido.
¿De qué edades estamos hablando, Joaquín?
Disculpad, pero tengo un poquito de catarro, no es el coronavirus. Pero...
Ah, no, no, estamos todos así, tranquilo.
Pero son catarros, pero es la época, es la época.
Estamos todos así.
Es la época. Las edades están entre los 6 y los 17 años.
Ajá.
Tanto para chicos como para chicas.
Como para chicas. En los últimos años, porque ¿cuándo empezaron las actividades del campus?
En 2010 empezamos nuestro campus con 300 niños,
¿sí?
Y en estos años, pues, como te comentaba antes, hemos crecido hasta 3.500 en Madrid. Pero bueno, hacemos campus desde Canadá, Shanghái, de Grecia, Argentina, de Inglaterra a Marruecos, o sea, no tenemos límites geográficos.
Qué bueno. ¿Eh? Decías al inicio que estos son... que el campus es una actividad inclusiva. Estos 10 años, ¿habéis notado pues una mayor afluencia de chicas, de niñas?
Sí. De hecho, a ver, el fútbol femenino, todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Estados Unidos, allí se le llama soccer, ¿no? Pero sí. En Estados Unidos el fútbol femenino es enorme, ¿no? Y en el resto del mundo, y en España en concreto, siempre ha habido fútbol femenino, pero va a más. Es decir, nosotros en los campos nos damos cada año donde el porcentaje, aunque sigue siendo todavía mayor el de chicos respecto a chicas, pero cada vez, cada año sube el porcentaje de chicas, cada vez más. ¿Por qué? Bueno, pues es un deporte mundial el fútbol. Y atrae tanto a chicos como a chicas. Entonces cada vez hay más, efectivamente.
Cada vez hay más chicas y cada vez hay menos extrañeza en los chicos de que vayan más chicas, imagino.
Sí, absolutamente. Es decir, nosotros en los campus, que son programas mixtos siempre, no hay una diferencia. Todo el mundo entiende también que hay una cuestión física, es decir, el niño, la niña, pues a los 8, a los 10, 12 años, físicamente son prácticamente iguales en cuanto a fuerza, resistencia, etcétera. Lógicamente, a partir de los 12, 14 años, la fuerza física de un chico, la masa muscular, pues es diferente a la de la chica. Por eso, a partir de esas edades, compiten en ligas diferentes, pero como corren otros deportes, en el tenis, o en el atletismo, o en el baloncesto. Es decir, cualquier deporte mundialmente se juega a partir de una cierta edad, por la masa muscular y la fuerza de chicos y chicas, tienen que competir en ligas diferentes, porque si no sería absolutamente desigual. Pero hasta los 12, 13, 14 años compiten por igual, sin problema, tanto en fuerza física como en habilidades.
Claro.
Y en resistencia.
Claro, en esas edades, ese inculcar todos esos valores que nos has detallado, Joaquín, tiene una importancia decisiva, ¿no?, para la formación de la personalidad del individuo, ya sea chico o chica, da igual.
Claro, es básico, ¿no? Es decir, ese lema olímpico famoso de mens sana in corpore sano, ¿no? Es decir, el deporte en general es necesario para el individuo, porque trabajas una serie de conceptos y valores, como la disciplina, el esfuerzo, etcétera, que después te van a ayudar en la vida, en lo que sea, en los estudios, en el trabajo, en la convivencia, en definitiva. Por lo tanto, nosotros, que nuestra esencia en los campus es educación y formación con el deporte, esa es nuestra enseña de trabajo. Pensemos que la Fundación Real Madrid, que nació en el año 1997, su función principal es intentar devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le da al Real Madrid de fútbol en afición, en apoyo, en seguimiento en el mundo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues creando proyectos sociales, proyectos de formación y educación. Esa es nuestra esencia de trabajo. Y los valores son fundamentales para cualquier individuo, para su vida futura. Y el deporte forma parte de ello, claro.
No, y algo importante que decías también hace unos minutos, ¿no?, que esos valores uno ya se los lleva puesto, y más allá del fútbol los lleva a su ámbito. Hablabas de valores del yo, del nosotros y del ellos.
Y del ellos, correcto.
¿Ese paso del yo al nosotros es difícil para los chavales o no?
No, pensemos que yo, por ejemplo, he puesto el ejemplo de el lunes o del martes, ¿no?
Sí.
El lunes trabajamos el liderazgo, el martes trabajamos el autocontrol, uh-huh. Y a partir del miércoles trabajamos, el trabajo en equipo es el nosotros. En el fútbol, pues es atacamos juntos, defendemos juntos, abrimos campo, cerramos campo, pero en valores como el compañerismo o el trabajo en equipo es la inercia, cuando has trabajado ya esos valores del yo, del individuo, el ponerlos en el colectivo, en el grupo,
sí.
En el fútbol, lógicamente, es un deporte de equipo, ¿no? Y ahí es donde se puede ver bien, donde se implementan bien esos valores de trabajo en equipo y compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo al equipo para beneficiar al conjunto. Todo eso que se trabaja como valor y deporte es lo que después ese individuo, sea chica, sea chico, puede a lo largo de su vida desarrollarlo, pues como decía, en los estudios y en el trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces el paso natural nosotros lo hacemos de una forma pues muy dinámica y con deporte y juegos, y por lo tanto lo absorben, lo asumen de una forma como muy natural, ¿no?
Claro.
Y el tercer paso, el de ellos, que en el fútbol lógicamente es como atacamos o defendemos frente a nuestro rival, los valores que son el del respeto a los demás y la tolerancia, también viene de forma natural. Si tú trabajas el primero esos valores individuales, después los del colectivo, lógicamente cuando te enfrentas al rival tienes que trabajar esos otros valores que también los llevarás en tu vida, el,
uh-huh.
el de la tolerancia o el respeto a los demás, ¿no? Y uh-huh. los niños y las niñas lo asumen de una forma pues natural, rapidísima.
Son esponjas,
problemas.
¿No? Claro.
Son esponjas. Y les ves, bueno, la cara de felicidad cuando tienen un triunfo. O incluso cuando pierden, bueno, lo asumen como un trabajo de colectivo. A veces se gana, a veces se pierde. Y hay que saber ganar y hay que saber perder.
Uh-huh. Bueno. Que claro, que no es fácil, ¿eh? Es más complicado perder que ganar, evidentemente.
Claro, pero si se trabaja ese concepto, trabajando esos valores, como comentábamos, pues bueno,
claro.
Que fastidia perder, pero hay formas y formas de perder, y eso las personas adultas lo sabemos, ¿no? Entonces intentamos trabajar y que asuman que cuando se pierde, pues bueno, mala suerte, hay que habrá que intentarlo y trabajar para volver a para intentar ganar la próxima vez.
Uh-huh. Ellos, esos chavales, aprenden. Uh-huh. La esencia del deporte, aprenden lo que sí es el fútbol y poco a poco se irán dando cuenta, Joaquín, de lo que no es el fútbol. Igual cosas que ellos pensaban y dicen, no, esto no es fútbol.
Eso es. Ese es nuestro trabajo, formación y educación. Esta es nuestra esencia en los campus Experience.
¿Quién imparte esas actividades, esos talleres en el campus?
Bueno, tenemos un equipo mixto de trabajo, dirigidos por un coordinador en cada campus. Hay un equipo de entrenadores de la Fundación Real Madrid, de las escuelas de la Fundación,
uh-huh.
y un equipo de monitores, que son chicos y chicas con formación en pedagogía, psicología, magisterio, hay diferentes tipos de perfiles. Entonces trabajan en equipo, ¿no? Unos trabajan en el terreno de juego, que son los entrenadores, y los monitores trabajan fuera del terreno de juego, con esas otras actividades, con esos juegos, esos talleres donde se trabaja, igual que en el terreno de juego, el valor, pero no con el balón en este caso, sino con otros instrumentos o con otros juegos, otras habilidades, ¿no? Es un equipo mixto y arropados, como decía antes también, pues con nutricionista, el psicólogo, fisioterapeutas, etcétera.
Uh-huh. Y por último, ¿cuál es el perfil de los chavales que pueden participar en estos campus?
Pues cualquier chico o chica, niño o niña, entre 6 y 17 años, españoles, extranjeros, como te comentaba, el año pasado hemos tenido participantes de 5 o 3 países de todo el mundo.
Uh-huh.
Y bueno, y es un proyecto muy bonito porque hay convivencia internacional, entonces los chicos y las chicas se lo pasan en grande, ¿no?
En grande.
Esos son los únicos requisitos para participar.
¿Y podemos dar algún dato de contacto, Joaquín?
Bueno, tenemos la web que es www.campusexperiencermf de Real Madrid Foundation.com, campusexperienciarms.com. Ahí están todos los programas, con horarios, con actividades, programas, precios, está toda la información, y hay también pues un call center importante para dar toda la información a las madres, fundamentalmente, ya que hablábamos del tema de las mujeres en el deporte. Curiosamente, más del 75% de las inscripciones a los campus de siempre son las mamás. Más del 75%, pero cada año, y llevamos 10 años haciéndolo, y sea en el país que sea, independientemente de la cultura, de la religión o del tipo social que sean, en todo el mundo, más del 75% de las inscripciones las hacen las mamás, que son las que siempre preguntan dónde va a estar la joya de la corona, que es su hijo o su hija, qué va a comer, con quién va a estar, dónde van a dormir, qué programa tienen que hacer. Es curioso, pero es así, el 75%, las mamás.
Esa cifra, estaba pensando cuando te escuchaba, Joaquín, digo, sí, claro, sí, porque... Sí. Ellas, no digo que ellos no, pero ellas sí que conocen cuál es la esencia del deporte, claro, y cuáles son esos valores también que quieren que tengan sus hijos, evidentemente.
Sí, 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 por eso preguntan mucho, preguntan muchísimo por detalles, no es solo el programa en sí o en este caso el proyecto, pues bueno, Fundación Real Madrid pues ya es una garantía de calidad por sí misma, por la marca que representa y el equipo que desarrolla, pues son muchos años ya y con evidentemente experiencia contrastada. Pero la mamá siempre pregunta más, siempre quiere saber detalles de dónde va a ser el programa, con quién va a estar, qué va a hacer, qué va a comer, dónde va a dormir, etcétera, etcétera. No, es curioso, pero es así, es así.
Es así. Joaquín, no te voy a robar más tiempo, porque ha sido un placer hablar con Joaquín Sallés, director general del Campus Experience de la Fundación Real Madrid. Cuida ese catarro. Que esto se pasa, ¿eh? En 3-4 días, sí. Nuevos.
Nada, eso. Mi abuela decía eran 9 días.
Ah, bueno.
3 de subida, 3 de resfriado y 3 de bajada.
Pues
o sea que eso es lo que las abuelas no fallan.
Joaquín, un placer, de verdad, y enhorabuena, gracias, por lo que hacéis con los chavales en estos campus. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, encantado.
La Champions y la Liga, no quiero perderme nada, el domingo es tu jornada. Menos un gol. Junto a mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que grita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Los recuerdos son palabras mayores.
Apuramos estos últimos 12 minutos del programa de hoy para recordar, qué bueno esto, de recordar, poner sonidos a los recuerdos, a esa mirada hacia atrás que hoy vuelve al año 1957. Seguro que si han estado con nosotros estos días, recuerdan que les hablábamos de este año, pues que se estrenaba, por ejemplo, el último cuplé que escuchábamos a Camilo José Cela opinar sobre el sentido del humor. Les hablábamos de la venta en España del 600. Bueno, más estrenos del 57. Se estrena El rock de la cárcel, esa película protagonizada por Elvis Presley. Y en esta película, a ver cómo suena. Seguro que recuerdo. recuerdan que Elvis Presley interpretaba a Vincent, un joven encarcelado por matar de forma accidental a un hombre en una pelea. Un joven que sorprende a todos con su actuación en un show de talentos de la prisión y que una vez fuera tiene la oportunidad de convertirse en lo que era, en una estrella musical. Este rock de la cárcel. Este mismo año, Stanley Kubrick dirige Senderos de Gloria, una película antibélica protagonizada por Kirk Douglas. Un drama que se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, concretamente en 1916, y cuenta cómo tuvo lugar el ataque suicida del ejército francés sobre las posiciones alemanas. Un ataque que se convierte en un gran fracaso. Para castigar a las tropas, uno de los responsables convoca un consejo de guerra a tres soldados elegidos al azar. Seguro que recuerdan, tienen en su mente imágenes de esta película Senderos de Gloria. Nos vamos a quedar con un minutito menos del diálogo del protagonista, de Kirk Douglas, en el que nos cuenta qué es la hombría.
Nunca he entendido a esos oficiales de salón que hacen la guerra desde su despacho, que amenazan al enemigo con papeles y luego, sin embargo, se asustan de un simple ratón.
No sé, general, pero si tuviera que elegir entre ratones y cañones, creo que me quedaría con los ratones.
No conseguirá que me lo crea. Se lo digo en serio. Si un hombre no es hombre, que se vista de mujer y se meta debajo de la cama. Pero si quiere ser soldado de verdad, tiene que pelear. Y para eso debe estar en primera línea. Ese es mi credo.
Es usted tan convincente, señor, que a la fuerza hay que estar de acuerdo.
Y siempre ha sido fiel a sus ideas, señor.
Imagino que querrá echar un vistazo, ¿no, señor?
Sí, coronel.
La colina de las hormigas. Le gustará verla. Es la mejor vista que tenemos si no se está allí mismo.
No tardaremos mucho en estar allí.
Ahí está ese extracto pequeñito que queríamos mostrarles hoy de esta película, repito, Senderos de Gloria, protagonizada por este gran actor y gran hombre, dicen también, que nos acaba de dejar hace muy poquito, Kirk Douglas, y que interpretó en 1957. Listas de éxitos de 1957. Bueno, pues ahí un montón de éxitos que espero tengamos oportunidad de escuchar en otro programa. Por ejemplo, Mon Abel, temas de Miguel de Molina, de Concha Piquer. Pero nos vamos a quedar con algo así como muy sereno, muy tranquilito, que seguro que recuerdan. Es uno de los boleros más importantes de todos los tiempos. Es El reloj de Lucho Gatica.
Marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu dictadura me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino,
Éxitos de 1957, uno de esos temas que ustedes estarán pensando cuántas veces he escuchado, cuántas veces me ha emocionado, cuántas veces lo he bailado, ¿verdad? Pues ojalá estén disfrutando de esta canción. Y para despedirnos nos vamos a quedar, vamos a avanzar, estábamos en el 57, avanzamos 20 años más. Nos vamos hasta 1977 con una de las grandes voces de la música de los 70, sobre todo, y de los 80. ¿Quién no recuerda aquel Hoy tengo ganas de ti? Un tema de Miguel Gallardo. No nos vamos a quedar con esa canción, nos vamos a quedar con otra, con el éxito del 77, que reza algo así como Otro ocupa mi lugar. Este compositor y cantante que nació en Granada en 1949, falleció el 11 de noviembre del 2005 en Madrid a causa de un cáncer en el riñón con 56 años y cuando tenía todo ya más o menos orquestado para publicar un nuevo trabajo musical. Digo que fue una de las voces más importantes, no solo en España, también en Latinoamérica en los 70 y en los 80. Esa canción que les decía, Hoy tengo ganas de ti, no es la única. Corazón, tu amante o tu enemigo, muchachita, corazón viajero, y este tema con el que nos despedimos, Otro ocupa mi lugar. Gracias a todos por estar ahí. Les esperamos mañana a la misma hora aquí en esta su casa en Radio Inter, y gracias a mi compañero a Julio López, que estuvo en el control. Sean felices.
Gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro ocupa mi lugar. Que amé sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar ayer, te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano, y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós. te digo adiós. Y sin volver la vista atrás, me iré despacio la mañana con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé. Mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te y ahora eres de mi hermano.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.